ez egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Hola amigos y amigas, aquí estamos una vez más en esta sintonía conocida de sobra por vosotros y por vosotras, esa sintonía que significa que empieza un nuevo programa de la memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Ese programa que se emite quincenalmente de 9 a 10 de la noche en las ondas de InfoSaspi y Ratia.
El engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos.
Un programa contra el Alzheimer histórico inducido desde el poder, algo que siempre os decimos.
De aquel infierno, todo está guardado en la memoria.
Guardado en la memoria como la propia primavera que empieza justamente hace pocos días. Imaginamos que os suena de sobra esta sintonía, esta sinfonía, mejor dicho, esta sinfonía de Antonio Lucio Vivaldi, esa famosa composición del compositor, del músico italiano del barroco, que hizo de él una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Curioso que este hombre fuera apodado el cura rojo, il prete rosso en idioma italiano, pero no precisamente por ser un sacerdote obrero, sino porque era católico, sí, pero era pelirrojo más que comunista. Vivaldi compuso unas 700 y pico obras, casi 800, entre las cuales se cuentan pues 477 conciertos y 46 óperas, y es especialmente conocido, como os decimos, a nivel popular sobre todo, por ser el autor de esa serie de conciertos para violín y orquesta llamada Las Cuatro Estaciones. Hoy, a tres días del comienzo de una nueva primavera, era esta pequeña muestra musical clásica la que os queríamos poner. Pero no solamente vamos a saludar la llegada de la primavera con esta canción de Vivaldi, esta sintonía de Vivaldi, sino que lo vamos a hacer de la mano también de otra canción mucho más cañera, mucho más combativa, mucho más de protesta, y en un grupo que es precisamente uno de los grupos señeros de esa canción protesta de los años 70-80. Hablamos del grupo Quilapayún y hablamos de una canción que se titula también La Primavera, una canción compuesta en base a una poesía de Rafael Alberti y con arreglos de Rodolfo Parada, uno de los miembros del grupo Quilapayún. De Alberti, pues qué os vamos a decir, que es un poeta absolutamente reconocido, un poeta del Estado español, miembro de la generación del 27, un hombre que durante el periodo del alzamiento militar contra la República, pues bueno, tomó partido hasta mancharse, como se suele decir, en esa guerra contra el fascismo, que fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, pues junto con otros autores, como pudieron ser María Zambrano, Ramón Gómez de la Serna, Miguel Hernández, José Bergamín, que para nosotros guarda también un sentido especial, Luis Cernuda, Pedro Garfias, Manuel Alto Laguirre, bueno, una serie de intelectuales, de poetas, de artistas que hicieron de su quehacer una trinchera también contra el golpe de Estado y contra el ascenso del fascismo. Esa actividad, tras la derrota, le llevaría a Alberti pues, a tener que huir al exilio, como a Quilapayún le llevó también a tener que irse al exilio el golpe militar de Augusto Pinochet, aquel 11 de septiembre de 1973. Pues bueno, para saludar la primavera y sobre todo para saludar el reverdecimiento, con la primavera, de esas ganas de vivir y con las ganas de vivir, como no, de las ganas de luchar y de cambiar las cosas, pero siempre a mejor. Esos brotes que la primavera nos sugiere, esperemos que sean unos brotes para hacer un jardín florido lleno de inmensas rosas rojas. La primavera de la mano de Quilapayún.
Thank you.
otra vez tú. Si esta venida más que imposible me parece, puesto que sube y reverdece en tan tremenda sacudida. Otra vez tú poniendo flores sobre la tumba improvisada, y esa apariencia de colores en esta patria ensangrentada. Otra vez tú, la primavera. Sin medida, tu corazón que estalla y crece, mientras la tierra se enriquece de vida muerta y nueva vida. Otra vez tú poniendo flores sobre la tumba improvisada, y esa apariencia de colores en esta patria ensangrentada. Otra vez tú, la primavera.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Bueno, pues este era precisamente un comunicado destinado, como las tijeras están destinadas a cortar, este comunicado estaba destinado a cortar precisamente las movilizaciones del pueblo argentino, el proceso de organización de los trabajadores, de las clases populares argentinas, para construir en aquel país una sociedad más justa y más libre. Ese corte se daba a través del golpe militar que un 24 de marzo, tal día como hoy, pero del año 1976, tenía lugar en Argentina. Lo que acabáis de oír es el primer comunicado, el comunicado número uno de la Junta Militar Argentina que había dirigido el golpe y que desde aquel momento se convertía en el poder en el país. Ese 24 de marzo de 1976, una sublevación militar derrocaba a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo, bueno, permanente, burocrática, autoritaria, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y que iba a estar gobernada por una junta militar integrada por tres militares, uno por cada fuerza, por la Fuerza Armada, vamos a decir, por el Ejército, por la Fuerza Aérea y por la Marina, como habéis oído en el comunicado, eran los tres comandantes los que suscribían el mismo. Esa junta tenía funciones ejecutivas y legislativas y tenía una cabeza visible que en aquel momento iba a ser, en ese primer momento, Jorge Rafael Videla, de triste recuerdo. Bueno, aquel golpe militar de Argentina conllevó muchas cosas, pero sobre todo en la memoria de aquellos que pensamos que bueno, el mundo tiene que tener otro cariz más justo y más humano, llevaría adelante una guerra sucia, una estrategia antisubversiva, contrainsurgente, represiva, en una línea absolutamente vinculada al terrorismo de Estado, que violaría masivamente los derechos humanos y que causaría la desaparición de decenas de miles de personas en Argentina, más de 30.000 personas, una generación prácticamente completa desaparecería de la mano y de las órdenes de esa junta militar y de otras que le siguieron. Internacionalmente, esa dictadura argentina y la violación de derechos humanos que ella llevaría a cabo contaría con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos, con una cierta excepción durante la administración de Carter, de James Carter, de Jimmy Carter, y con la tolerancia de los países europeos, incluidos también, evidentemente, la Iglesia Católica, cuya jerarquía en Argentina se vincularía también, por lo menos, a lavar la cara de los golpistas, y la propia Unión Soviética, que miraría con distancia en pro de aquellos intereses nacionales o de país, aquellos intereses propios, el establecimiento de dicha dictadura. En lo que se refiere a la materia económica, esa dictadura entregaría formalmente los ministerios económicos a las asociaciones, a los empresarios, al sector empresarial más conservador, más vinculado también a esos movimientos liberales a nivel internacional, liberalizarían toda la economía, dejarían de proteger en ningún grado a la economía interna y a los trabajadores, los derechos de los trabajadores argentinos, y serían de alguna forma la punta de lanza de eso que hoy llamamos el liberalismo económico más atroz. En aquellos momentos lo que se veía era que ese golpe de Estado venía precisamente a abrir un camino, a limpiar un camino a esos modelos económicos que lo mismo en Argentina, que en Chile, que en otros sitios se establecerían después y para cuyo establecimiento evidentemente era un enemigo de primer orden la autoorganización que en aquellos momentos los trabajadores y el pueblo argentino pues tenían ya desarrollada. Recordemos, por ejemplo, aquel famoso Mundial de Fútbol del 78, cuando en pleno Mundial de Fútbol fue después conocido que a pocas cuadras del estadio donde se jugaban los partidos estaban siendo torturados decenas de luchadores, decenas de hombres, de mujeres argentinos, estaban siendo torturados y en muchos casos estaban siendo desaparecidos. Bueno, pues eso era un poco lo que aquel 24 de marzo del año 1976... con ese comunicado que oíamos al principio, se ponía en marcha. Nosotros, como sabéis, recordamos esos aniversarios y recordamos sobre todo que esos golpes militares impidieron esa reorganización, esa organización del pueblo, intentaron impedirla, pero en cualquier caso, hoy también recordamos que esos militares que dieron el golpe y muchos de los que bajo esas órdenes cumplieron con tales barbaridades, están siendo juzgados en Argentina, más de 200 han pasado por los tribunales y están encarcelados. Quizás algunos diremos o diréis tarde, pero en cualquier caso algo hay, no como en otros sitios, por ejemplo, el mismo Estado español, donde nada de eso, de momento por lo menos, es posible. Vamos a poneros ahora un tema que hemos encontrado, un tema precioso, rapero, un tema, vamos a decir, moderno, por decir así, visto un poco el estilo de música que a veces ponemos, y es de una persona, Vicente Durán, que se conoce más como Subverso, que es un rapero que nació en USA, en Detroit, es de origen chileno, y él canta precisamente a la realidad chilena y a esas violaciones de derechos humanos en Chile. Este hombre, Vicente Durán, que ya no canta, por lo menos con el nombre de Subverso, creció en un gueto norteamericano, en el barrio latino, entre gente trabajadora. Fue un chico desde chaval, vamos a decir, se empapó de esos valores de izquierda, progresistas, luchadores, y que a través de su rap, a través de su música, a la vuelta a Chile, pues intentó plasmarlo y lo hizo de una manera muy acertada, por ejemplo, a través de temas como este que os vamos a poner a continuación. No hace referencia explícita al tema de Argentina, pero sí lo hace de una manera muy explícita y muy contundente a la realidad chilena que pocos años antes de lo de Argentina, ya era una realidad en Chile. Desaparecidos, violaciones de derechos humanos, torturas, bueno, todo lo consabido. El tema se titula precisamente ¿Y dónde están?, en alusión precisamente a esos miles y miles de desaparecidos, chilenos, pero argentinos también. Ahí os va, de la mano de Subverso.
Alguna gente dice que hay que olvidar, creen que la llama se va a apagar. Pierden la memoria, olvidan la historia, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa ahora. Y tiene todo que ver con Chile, todo que ver con cómo nos hicieron gire. Porque en este país hay cosas que no se nombran, barriendo la basura debajo de la alfombra. Pero odio la censura, desprecio la mentira, palabras neutrales no caben en mi vida. Yo busco la verdad y apelo a la razón, quiero saber ¿cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a este pueblo? Desapareciendo, borrando el recuerdo de Pisagua, Isla Dawson, Villa Grimaldi, Estadio Nacional, Estadio Chile. Taparon sus huellas con leyes ilegales, pintaron todo negro como botas militares. Pero yo me acuerdo, tengo ese leve defecto y sé que la causa lleva al efecto. Tortura y muerte, crimen y criminal, pasado y presente no se pueden separar, porque nacen en el mismo instante y en el mismo lugar. Los mismos personajes reaparecen, los traidores de ayer hoy día florecen, con palabras vacías y bolsillos que crecen. Pero la página oscura permanece olvidada, callada, borrada de la realidad que un día desapareció, como un hijo que nunca volvió, nunca llegó. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Quiero verdad, quiero justicia y verdad.
Dime de dónde vienes
y te diré dónde vas.
Si no tienes historia,
futuro no tendrás.
Si no entiendes tu pasado,
lo repetirás.
Y no se puede avanzar
sin saber lo que hay detrás.
Yo conservo la memoria, que no morirá jamás. Ni olvido,
ni perdón, ni paso atrás.
¿Comprendes?
Yo no estoy ni ahí con la paz.
Quiero juicio y castigo,
nada menos y nada más. ¿Cómo puedes pararte ahí frente a mí y decir que la verdad se negocia? ¿Y qué es la verdad para ti? Una palabra que no vale nada, nada. Sangre de mi país que tiene herida el alma y los fantasmas se levantan. Tú dices calma por televisión, desenterrando huesos sin saber que yo estoy muerto en vida. Y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Muerto en vida, y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Hablemos de verdad, hablemos sin mentir. El fondo del asunto no se mide en cifras. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la herida? ¿Y qué es la suerte? ¿Y quién tiene el privilegio de matar a los que resisten porque no piensan igual? ¿Y cuánto vale un corazón asesinado con la fuerza y sin la razón? ¿Y cuánto pagaban por cada torturado? ¿Y cómo los mataban? ¿Dónde los enterraban? ¿Y cómo se sentía cuando te miraban como Jesús, mientras tú te lavabas y la mano como Poncio Pilato, protegido con las leyes y el Estado? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Pero parece que en el mundo moderno del consenso hay que ser bien hombre para reconocer que mataste gente indefensa, gente inocente, gente valiente, que luchaba por un Chile diferente donde todos fueran iguales. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Pa' que otros vivan mejor.
Estamos buscando la asesina. ¡Argentino! ¡Argentino! ¿Ya? ¿Ya? Yo lo único que les pido es que se retiren de acá, o si no vamos a proceder a disolver la
ONU. Bueno, usted está protegiendo a un asesino, señor. Usted está protegiendo a un asesino, porque aquí estamos denunciando a un asesino.
Estoy dando cumplimiento a si está autorizada la actividad, nada más.
Yo creo que lo más importante es lo que estamos denunciando. Más importante que disolver es hoy día juzgar a los asesinos. Nosotros venimos a pedir justicia, señor. No venimos a enfrentarnos con ustedes, no queremos enfrentamiento con ustedes. Estamos en este momento denunciando a un asesino. Eso es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues era un 24 de marzo del año 1976, pero el 24 de marzo como día da para más. Vamos a ir a otro 24 de marzo, un 24 de marzo, pero esta vez del año 1980 y no en Argentina, sino en ese paisito que se le llama el pulgarcito de América. Hablamos del Salvador. Este audio nos va a situar perfectamente en aquel 24 de marzo de 1980.
Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Era la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ese arzobispo del Salvador que tal día como hoy, 24 de marzo de 1980, era asesinado mientras celebraba la última misa, la última homilía. Monseñor Romero era un hombre que, bueno, se ordenó sacerdote y durante su recorrido sacerdotal ejerció en diversos sitios y no fue una persona excesivamente significada por plantar cara al poderoso. Sin embargo, en los últimos años de su ejercicio, Monseñor Romero, ante la barbaridad de las diferentes juntas militares que gobernaban en el país y lo que hacían con los sectores populares y con los campesinos, comenzaría a denunciar de una manera fuerte, contundente en sus homilías, los atropellos contra los derechos de esos campesinos, de esos obreros, incluso de los sacerdotes y de todas las personas que recurrían a él en un contexto de violencia y represión militar que se vivía en el país. En un momento asesinaron también esas fuerzas represivas al sacerdote Rutilio Grande, una persona conocida de Monseñor Romero y que ejercía en una zona del Salvador su magisterio. En esas homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, cada vez más la implicación de Romero sería evidente, cada vez más pediría una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes al asesinato de ese hombre, de Rutilio Grande, que tanto marcaría la vida y también la muerte de Monseñor Romero, las homilías del arzobispo de Salvador serían transmitidas por la radio diocesana ISAX, denunciando esa violencia del gobierno militar especialmente, señalando sobre todo hechos violentos como los asesinatos que iban cometiendo cada vez de una manera más habitual y en mayor grado los llamados escuadrones de la muerte, así como la desaparición forzada de personas cometidas por los cuerpos de seguridad, por los cuerpos policiales. En agosto de 1978 publicaba una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y también al reclamo pacífico de sus derechos. En octubre de 1979 hubo un momento, no solo para él, sino también para otros sectores de la población salvadoreña, donde las promesas de una nueva administración, de una nueva junta de gobierno, abrían una cierta esperanza, pero con el transcurso de las semanas, era la junta aquella famosa de Adolfo Majano, con el transcurso de las semanas volvería a tener que denunciar, desgraciadamente, nuevos hechos de represión realizados por los cuerpos de seguridad y los llamados escuadrones de la muerte, dependiente evidentemente de esos mismos cuerpos de seguridad y de las órdenes del gobierno. Un día antes de su muerte, hacía, a través de esta homilía que acabamos de escuchar, de esa última homilía de la Catedral del Salvador, un enérgico llamamiento al ejército donde decía precisamente eso: cese la represión. Al día siguiente, tal día como hoy, 24 de marzo del 80, era asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. El disparo que le mataba, que acertaba directamente al corazón, era hecho por un francotirador momentos antes de la consagración de la hostia, ese momento especial de cualquier misa para cualquier católico. Al ser asesinado, Monseñor Romero tenía 62 años de edad. Al día de hoy, sus restos mortales descansan en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Al hilo de esa muerte, de ese asesinato, tras los acuerdos de paz de Chapultepec, en 1993, la Comisión de la Verdad, una comisión que se encargaba de alguna manera de investigar los crímenes cometidos durante esa dictadura y esa guerra desatada por el gobierno salvadoreño contra la población, concluiría con que el asesinato de este hombre, de Monseñor Óscar Romero, había sido ejecutado por un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares de ultraderecha y dirigidos por el mayor Roberto Dawison, el fundador del partido Arena, uno de los partidos que también al día de hoy siguen presentes en El Salvador y, vamos a decir, han gobernado, han tenido y siguen teniendo tareas de gobierno y siguen optando a las elecciones. Dentro de ese comando de ejecución había un hombre, el capitán Álvaro Sarabia, el cual algunos años más tarde confesaba en una entrevista periodística su participación, pero también la participación junto con él de importantes miembros empresariales del país, señalando, por ejemplo, a Mario Ernesto Molina Contreras, el hijo del presidente, o mejor dicho, del expresidente Arturo Armando Molina, a Roberto de Davison y a otros 16 hombres. En el año 2004, una corte de los Estados Unidos declaraba civilmente responsable del crimen al capitán Sarabia, pero también luego, después, algún tiempo más tarde, en el año 2011, se sabría quién fue el hombre, el nombre concreto del asesino de Romero. Había sido Marino Samayoa Acosta, un subsargento de la sección segunda de la extinta Guardia Nacional, miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, el coronel Arturo Armando Molina. Y lo triste es que aparecía en la investigación hasta cuánto había cobrado Marino Samayoa Acosta por haber asesinado a Monseñor Romero. El precio no habían sido las 30 monedas de Judas, habían sido $114. $114 por acabar con la vida de un hombre como este, que lo único que llevaba en el corazón, lo único que proclamaba en su homilía, era el derecho del pueblo a vivir mejor y a luchar precisamente por la felicidad aquí en la tierra, de forma pacífica, según eran sus creencias y las enseñanzas que él seguía, pero en cualquier caso la necesidad de esa lucha. ¿Qué decir? Que el pueblo salvadoreño sigue al día de hoy recordando con cariño, sigue recordando esa implicación, sigue recordando esa coherencia con el mensaje cristiano, por decir así, en su mayor profundidad, de Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, lo recuerda de mil maneras. Un pueblo cantarín, un pueblo alegre, como es el pueblo salvadoreño, no podía dejar de hacerlo también a través de la música. Dentro de esa música popular hay un grupo, los Torogoces de Morazán, un grupo que eran campesinos entonces, en la época de la guerra en El Salvador, que muchos de ellos tocaban para alegrar las fiestas populares. Y cuenta la leyenda que este grupo, los Torogoces, formado en el año 1981, dicen que por la necesidad de programar música en aquella famosa Radio Venceremos, la radio del farabundo, la radio clandestina del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, pues dicen que ahí saltaron a la fama y saltaron al público, al gran público, por decir, los Torogoces de Morazán. Ellos dicen también que aparte de tocar la guitarra, aparte de tocar el violín, el acordeón, tocaban otras cosas que hacían más ruido y que a veces eran mucho más certeras. Tocaban fusiles y tocaban otras herramientas de guerra obligados por la necesidad. Uno de esos miembros de los Torogoces de Morazán, Sebastián, nos afirmaba hace tiempo que ellos no solamente eran músicos, eran también una unidad de combate. Dentro de ese combate musical, aquí va recordando al profeta en la voz, en esa memoria musical de los Torogoces de Morazán.
La voz de la verdad siempre tiene que ser perseguida. Y para nosotros es una gloria, pues, que sufrir estas manifestaciones de persecución.
Estos son los Torogoces de Morazán, expresión musical
de la revolución salvadoreña.
Para cantar el corrido pido permiso primero. Para cantarle al profeta Óscar Arnulfo Romero. El 24 de marzo, el año 80 corría. Fue cuando lo asesinaron realizando una homilía. El plan para asesinarlo fue creado por Dawison en esa última misa, cuando la consagración con un disparo certero directo en el corazón. Thank you. permitirá hablar de paz, democracia y buen gobierno. Si la mera realidad que estamos medio viviendo, o te aferras a ser pobre, o simple sales huyendo. El 24 de marzo, el año 80 corría, fue cuando lo asesinaron realizando una homilía. Monseñor cada día nace en la memoria del pueblo, y los que lo asesinaron mueren de remordimiento, pues saben que la justicia les llegará en su momento.
Bueno, el mes de marzo es el mes de la primavera y también es el mes donde se celebra el día 8 de marzo, ya recordábamos en el anterior programa, ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero hay que recordar que por mucho que se celebre el día 8 de marzo, el origen de tal día es posterior, es en el mes de marzo, pero es bastante posterior. Es tal día como mañana, como el 25 de marzo, lo que pasa que de aquel año 1909. Y era aquel día en Nueva York, en la fábrica textil Triangle Shirtwaist, donde se producía un incendio que se saldaba con 146 trabajadoras muertas, en su mayoría mujeres inmigrantes. En el año 1909, esas mujeres de esa fábrica ya habían protagonizado una huelga reclamando menos horas de trabajo, más sueldo y un lugar más seguro, dotado con medidas contra incendios. En aquella huelga tan solo lograrían mejorar el sueldo y trabajar menos horas. Sin embargo, las exigencias de seguridad fueron desoídas. Aquella falta de atención a esa petición, a esas medidas de seguridad, implicaría que esa fábrica de camisas ardiese en la madrugada de aquel día, 25 de marzo del año 2011, perdón, del año 1911, con centenares de mujeres que trabajaban en el interior de aquel edificio de 10 plantas y que no pudieron escapar de las llamas porque los propietarios habían bloqueado todos los accesos para evitar robos en el interior de la fábrica. La dramática escena en lo que era el corazón de Manhattan conmocionaba entonces a la opinión pública. De aquellos centenares de mujeres, 146 de ellas morirían al no encontrar otra vía de escape, pues muchas trabajadoras saltaban por las ventanas de los edificios, del edificio, resultando gravemente heridas en la caída y produciendo escenas de un pánico horroroso, tal y como reflejaban los periódicos de la época. Decían los periodistas que 53 de aquellas mujeres habían muerto tras estrellarse contra el suelo. La mayoría de las víctimas, como decimos, eran jóvenes inmigrantes de origen judío, muchas, y también italianas, que se ganaban precisamente la vida en el taller textil de la firma. A pesar de esa tragedia, hay que decir que el sacrificio de esas mujeres, esa barbaridad cometida por la acaparación capitalista, pues no fue en vano. Tras la tragedia, las leyes estadounidenses comenzaron a recoger mejoras en la seguridad en el trabajo, en el sector industrial, y el incendio de la fábrica sirvió de aldabonazo para la causa de las mujeres trabajadoras y del el internacionalismo obrero en general en todo el mundo, porque tanto las trabajadoras como los trabajadores a partir de aquel día redoblarían sus esfuerzos para hacer efectivas todas aquellas conquistas de seguridad laboral, también de higiene en el trabajo que venían reclamando. Después de ese suceso se creaba el Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles, en paralelo a otras iniciativas nacidas, por ejemplo, en el seno de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, germinarían en la proclamación de un día para el reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras, un colectivo que, merced, como decimos, a esa movilización, se iba liberando del prisma patriarcal bajo el que era percibido por parte de los dirigentes del movimiento obrero, y clamaba no solo por las mujeres mejoras sociales en aquel momento, sino también, por ejemplo, en aquellos días, por la conquista del derecho al sufragio. Ese trágico día, como decimos, sería el germen de ese otro día mucho más conocido actualmente, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra el 8 de marzo, pero del que muchas mujeres y muchos hombres también, muchos oyentes, muchas de las personas que nos oís, seguramente no teníais noción de que hubiera sido el origen, no el 8 de marzo en concreto, precisamente ese día, sino un 25 de marzo. En el año 1977, la ONU convertiría esa jornada del 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Al día de hoy, bueno, pues tenemos que decir que esa lucha está ahí, esa lucha histórica, pero que la realidad de esas violaciones de derechos sigue vigente. Solamente tenemos que mirar, por ejemplo, no hace tanto, a esas tragedias que han ocurrido en sitios, por ejemplo, como Bangladesh, donde no hace muchos meses también incendios en fábricas textiles similares a esa de la que hablábamos, también produjeron la muerte de centenares de mujeres, de hombres, mujeres y niños, precisamente de la mano de esa misma barbarie de la explotación capitalista que en el año 1911, un 25 de marzo, implicaba la muerte de 146 mujeres. Mujeres en pie de guerra son las que hacen falta para derribar todos esos muros patriarcales, todos esos muros de la explotación capitalista que también inciden de una forma especial sobre el colectivo de las mujeres. Y Mujeres en pie de guerra se titula precisamente el tema que os vamos a poner en a continuación. Y está interpretado por ese hombre, ese músico, conocido popularmente como Loquillo. Mujeres en pie de guerra.
He visto compañeras en la ciudad desmantelada. La guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla.
Bueno, y ya entrando a la recta final de este programa de la memoria, hay que decir que esta misma semana también hay alguna otra fecha de la que vamos a hacer referencia. Vamos a irnos unos días más adelante en la semana y vamos a irnos al 29 de marzo, precisamente, al 29 de marzo del año 1973, día glorioso donde los haya para todos aquellos que en el mundo nos solidarizamos con las luchas de liberación nacional y social de diferentes sitios y en concreto de ese referente que ha sido siempre Vietnam, ese referente de la derrota del Tío Sam, de la derrota del gigante del norte de mano de unos desarrapados del sur. El próximo día 29 de marzo se va a cumplir un nuevo aniversario de aquel 29 de marzo de 1973 en que el último soldado del ejército yanqui estadounidense abandonaba a la carrera precipitadamente Vietnam después de haber sufrido la peor derrota de su historia. Recordemos que durante 10 años los yanquis ocuparon militarmente Vietnam, cobrando la vida de unos 57.000 soldados norteamericanos, pero siempre se remarcan los soldados norteamericanos, pero hay que decir, más de 2 millones de vietnamitas, tanto civiles como militares, perdieron la vida. 300.000 heridos vietnamitas y centenares de miles de soldados adictos a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil después de la vuelta. Ese es el resultado de aquel ignominioso momento de la historia mundial, de aquella famosa Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam ha sido hasta ahora una de las más largas de la historia, por lo menos de la historia estadounidense. Bueno, para el gobierno de Estados Unidos, para ese país, supondría en su devenir una experiencia de fracaso, de frustración, constituyendo sin lugar a dudas el más serio traspiés de Estados Unidos durante eso que se llamó la Guerra Fría. Recordando un poco esta guerra del Vietnam, esta implicación estadounidense, vamos a pegar unas pinceladas. En el año 1973 era el presidente, ese presidente tan pacifista, tan querido, llamado John F. Kennedy, que tanto se le mitifica, el que promovía un golpe militar de los grupos reaccionarios del sur de Vietnam y de la CIA para encargar el asesinato al presidente Ngo Diem y sustituirlo por una junta militar con el objeto de impedir la libre determinación de sus habitantes, ese famoso derecho a decidir que entonces ya se quería ejercer y que, como vemos, al igual que hoy en día, se le impide ese ejercicio por todos los medios. La idea era, para esos hombres de Vietnam del Sur, hacer una votación para unirse a la República Democrática de Vietnam, lo que se llamaba Vietnam del Norte, dirigida en aquel momento por Ho Chi Minh. Con aquella acción, Estados Unidos comenzaría a involucrarse más y más, cada vez más abiertamente, en la guerra. De 165.000 soldados que en el año 65 tenía destinados Estados Unidos en Vietnam, pasaría a 1.500.000 soldados en el año 1968. De la mano de esa intervención, el territorio y la población vietnamita serían sometidos a los más crueles y destructivos bombardeos, incluso ese conocido uso del arma química, de la guerra química, que provocaría daños inmensos, daños que todavía no se pueden cuantificar y que hoy, al día de hoy, todavía se está pagando en carne allí en Vietnam. Bueno, Estados Unidos volcaría ahí toda su energía, toda su potencia militar y económica, pero a pesar de esa superioridad en armamento, la guerra que desarrollarían los vietnamitas, esa guerra que gente como Nguyen Vo Giap y otros estrategas militares vietnamitas llevarían a cabo, provocaría derrota tras derrota al ejército estadounidense. En abril del año 73, otro presidente, Nixon, el famoso Richard Nixon del Watergate, aceptaría un alto el fuego que sería ratificado y el 2 de marzo de ese año comenzaría ya también a retirar de alguna manera, poco a poco y en medio de una creciente sensación de humillación política y militar, las fuerzas norteamericanas de Vietnam. Como decimos, eso llevaría un recorrido hasta que el día 29 de marzo del año 73 saldría aquel último marine a la carrera. Era aquel día celebrado y aquel día que hoy aquí también celebramos en este programa de la memoria, la victoria de David contra Goliat, el David campesino, el David humilde, sin grandes equipamientos, como pequeñitos, pero con unos corazones así de grandes, así como cantaba el famoso Carlos Puebla en su canción. Bueno, pues esa persistente resistencia le llevaría al pueblo vietnamita a la victoria. Carlos Puebla, como decíamos, el conocido cantor de la Revolución Cubana, cantaría también a esa gesta vietnamita y precisamente cantaría a través de una canción titulada David y Goliat, conocida muchas veces como Los Vietnamitas, pero bueno, que os ponemos aquí a continuación, recordando esa gesta heroica y esa realidad de que si queremos, podemos. Los vietnamitas nos lo demostraron. David no siempre está condenado a perder. A veces la onda es certera y Goliat, como lo vemos, cae al suelo.
Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así de grandes, así.
Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Por eso en mil ocasiones lo suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Bueno, vamos llegando ya al final del programa de hoy y lo vamos a hacer de la mano precisamente de la sintonía habitual, esa sintonía que disfrutamos tanto al comienzo como al final de nuestro programa de la memoria, esa sintonía de Amaia Zubiría, esa sintonía de María Rivero, que pone siempre el comienzo, la nota de esa música desde el corazón, la música desde la memoria, porque precisamente se titula así. Os la dejamos también un poco para que la escuchéis. Simplemente recordaros que dentro de 15 días, el lunes, otro lunes, nos encontraremos en estas ondas amigas de Infosaspi y Ratia de 9 a 10 de la noche. Esta trinchera, como dice nuestro amigo Perico Solabarría, en este caso esta trinchera musical contra el Alzheimer histórico, contra ese olvido interesado que el poder decreta contra tantos hombres, contra tantas mujeres, contra tantas luchas, contra tantos momentos de esta vida nuestra que al final está permeabilizada por esto, por la memoria. Agur.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta